bastará. Solo con verte bastará. Ver tu cielo de fe. Yo vi en tus tierras, fuimos barro sin saberlo bien. A través de tus ojos, lo escucho una y otra vez. Por ese sol bastará, solo con verte bastará. Ver tu cielo de frente bastará. Solo con verte bastará. Ver tu cielo de frente.
Just for you, just for you. Girl, there's nearly nothing that I'm on wouldn't do, mister. Just for you, just for you. Just make a wish and make your dream come true. Tell you climb any mountain, swim in the sea, just to show you how much you mean to me. Come home early every night, just to hug and squeeze you and treat you right.
Bastará, solo con verte bastará.
Baby girl,
ver tu cielo de frente bastará. Solo con verte pasará. Ver tu cielo de frente.
Girl, I got you on my mind every moment of the day. I feel restless every time that you're away. For me, you are the sun, the moon, and the stars. Oh, baby, I wanna be your earth, your Jupiter, your Mars. Hey, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I'm on wouldn't do. Just for you, just for you. Baby, just make a wish, I'll make your dream come true.
La noticia del momento bajo nuestra lupa. Separamos el ruido de la información, porque lo que hoy es un adelanto, mañana es nuestra realidad. ¿Hacia dónde vamos?
Minutos aquí en la ciudad de La Plata y en toda la Argentina, la temperatura 10 grados, está nublado, vieron que ya empezó a haber bastante niebla.
Terrible la cantidad de niebla que hay por mi zona, por mi casa, terrible, ¿no? Todo el día estuvo con niebla.
Todo terrible.
No, todo el día con niebla, no salí a andar en bici, imaginen.
No, ¿cómo hizo para no salir a andar en bici?
Y mi teléfono funciona de vuelta. Ese que me explotó, funciona
sí.
De
Mirá,
vuelta.
¿Qué le hiciste?
No sé, le saqué algunas cosas y empezó a funcionar de vuelta.
Ah, bueno, ¿ves? Eso es para no salir al consumo.
Claro, un día vamos a charlar de lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías que siempre charlamos, de los RAEs en este caso. Uy, casi lo mato.
Sí, sí.
Al nuevo. Y cómo, en realidad, las baterías con las que funcionan, hay que tener ciertos cuidados porque no son tan fáciles de reciclar y pueden suceder estas situaciones que yo recién nombraba.
Bueno, te vamos a hacer un punteíto de algunas noticias que acontecieron aquí en la Argentina en materia de medio ambiente. Y hay una que está buena, que a su vez digo qué retraso, por Dios. San Miguel, aquí en provincia de Buenos Aires, prohíbe la tracción a sangre. Seguimos hablando de esto. Dice que pone por encima de cualquier cosa el bienestar animal y la seguridad urbana en el centro del debate. En la coyuntura en que estamos se está viendo nuevamente muchas personas que están usando, ¿no? Que están volviendo a todo lo que tiene que ver con los carros para ir a buscar cartón o para ir a salir a buscar, ¿no? Lo que queda de descarte, de residuos, no de basura. Pero bueno, aquí el Consejo Deliberante de San Miguel aprobó la ordenanza que establece que se prohíbe directamente la tracción a sangre, la TAS, en ese distrito. Esa norma lo que está buscando es proteger el bienestar animal, prevenir riesgos para la seguridad vial y garantizar las condiciones de higiene pública. Aquí ellos tratan de argumentarlo y justifican justamente con esto de la cantidad de residuos que dejan tirados, la cuestión de bueno del maltrato animal y cómo esto también en todo lo que tiene que ver con lo socioambiental contamina, ¿no? Se prohíbe además el uso de animales para trasladar las personas, todo lo que tiene que ver con los residuos, materiales, mercancía o cualquier tipo de carga. Y esta medida responde a un reclamo que lleva más de 20 años en debate allí en el municipio, porque el primer proyecto se presentó en el 2005. Por eso digo que es algo que ya está bastante como viejo, ¿no? Más de 20 años tratando las organizaciones civiles de demostrar que hay que prohibirlo, que esto no tendría que estar pasando. Pero bueno, se logró ahora, que es algo que está muy bien. Y los fundamentos de esta prohibición están relacionados, como lo decía, con el bienestar animal, con el tema de la seguridad vial y todo lo que son los espacios públicos, porque obviamente los carritos son vehículos muy lentos, no tienen iluminación, pueden generar un alto riesgo. Y por otro lado, dicen que hablan en la ordenanza de una integración social y laboral, ¿no? Porque la prohibición lo que hace es exigir reemplazar los carros por vehículos sustentables. Y ahí es lo que está relacionado con el tema ambiental. Y ellos como que tratarían como de facilitarle a estas personas, que son las que se dedican a hacer las recolecciones, algún motovehículo eléctrico. Es una de las formas. La idea es que las familias recicladoras puedan acceder a través de programas de inclusión, lograr encontrarse con esta nueva modalidad de recolección y que a su vez sigan manteniendo su trabajo.
Sí, recordemos que en su mayoría son los quienes están a cargo de recoger nuestros residuos, ¿no? Porque ellos hacen ese circuito, muchas veces en cooperativas, muchas veces organizados, en otras ocasiones no, y necesitan obviamente el traslado desde su casa, desde su lugar, por toda esa zona que ellos hacen, que a su vez está cada vez con menos cantidad de residuos, porque también la crisis económica genera que haya menos consumo y que saquen menos cosas a la calle la gente, ¿no? Yo te traigo, Lore, y le traigo a los oyentes también algo que tiene que ver con el nivel nacional. El tratamiento de la reforma de la Ley de Tierras Rurales, la ley número 26.737, que podríamos hablar seguramente la semana próxima con Choique sobre este tema, con nuestro abogado ambientalista, porque finalmente ingresó ya en la fase decisiva del Congreso Nacional. Recordemos que el Congreso, el Ejecutivo en este caso, mandó tres normas ambientales a tratarse en el Poder Legislativo, que tienen que ver una con la Ley de Glaciares, que ya finalmente se hizo la reforma, y esta, que es la Ley de las Tierras Rurales, también es otra de las que tiene que ver con esta flexibilización ambiental de la que venimos charlando acá. ¿Y por qué está en etapa decisiva ya? Porque ya está en las comisiones de los asuntos, no tanto constitucionales como en lo que es la legislación general, ¿no? Y están convocando en este caso a este plenario para pasar ya la firma de dictamen. Una vez que se firma dictamen, ya empieza a avanzar estas posibles reformas. Si bien entendemos que estas leyes necesitan por ahí algún tipo de modificación, necesitan ser revistas, necesitan observarse bien lo que plantean, porque pueden estar un poco viejas, vamos a decir, de lo que vivimos hoy en día, siempre es hacia adelante que se tiene que avanzar, no hacia atrás. No puede haber un retroceso, no podemos decir, bueno, no, esta ley es muy abarcativa, reduzcamos esto, ¿no? Ya por la propia legislación que nosotros tenemos en nuestro país. Pero bueno, está pasando todo lo contrario, estamos viviendo en el país al revés nosotros desde hace rato, lamentablemente. Entendemos que estas negociaciones en realidad se van a llevar a cabo justamente mañana, 27 de mayo, sería, digamos, el día de la votación, la iniciativa de la votación, y lo que el núcleo de la reforma lo que propone es desregular el mercado inmobiliario rural, mediante la eliminación del límite histórico del 15% del territorio nacional en manos de titulares extranjeros. Es sumamente importante esta ley de tierras y la reforma que se haga, ¿no? Porque estamos hablando de un límite histórico del 15% del territorio nacional en manos de titulares extranjeros. Es realmente un proyecto, un superproyecto lo que se está votando. Es realmente algo que todos y todas deberíamos estar replanteándonos y debatiéndolo. Pero bueno, acá lamentablemente los límites, digamos, este proyecto en realidad lo que va a suprimir son las restricciones que ya están vigentes. Tengamos en cuenta la venta de parcelas que contengan o no límites, por ejemplo, en lo que tiene que ver con cuerpos de aguas permanentes, es decir, lo que venimos hablando del sur argentino, ¿no? Cuando uno de repente dice, bueno, pero se vendió parte de una tierra que hay un lago. Bueno, ese límite ya no va a existir dentro de lo que es la normativa argentina, sino que se podría vender tranquilamente ahora,
claro,
con total regularidad si esto sale.
Era que, lo que iba a pasar, sabíamos,
claro,
que íbamos
que una parcela
ahí
se venda con una montaña, un lago atravesado y que el resto de los argentinos no tengamos más acceso a eso. Así que bueno, es de sumamente importante, ¿no? La explotación que se va a dar en el suelo a partir de esto, cuando estas tierras se puedan vender. Y una salvedad que es interesante es que solamente no podría venderse las tierras a lo que son otros estados, pero después de ahí para abajo a todo el mundo se le puede vender sin importar la nacionalidad. Ya no va a haber esa limitación, que es una de las más importantes que teníamos aquí y que de alguna manera cuidaba un poco nuestros bienes comunes naturales y ahora están totalmente vulnerables, ¿no? Frente a esta modificación que se va a estar terminando de debatir en el día de mañana, 27 de mayo, para ver cómo continúa, ¿no? Esta situación que viene ya aportándose respecto de lo que es la flexibilización ambiental en nuestro país.
Sí, y después tengo una buena que sucedió en Mendoza. Finalmente se inauguró el parque solar, que es el más grande de la Argentina, sí, porque tiene más de 511.000 paneles y es una inversión de más de 220 millones de dólares. Tiene por objetivo poder ni más ni menos que abastecer a 233.000 hogares, ¿no? El equivalente a toda la demanda residencial conjunta de la ciudad de Mendoza, Las Heras y La Valle. Están ubicados, se pueden ver las fotos, están ubicados en el corazón del desierto mendocino. Allí, bueno, hay sol gran parte del año, por eso obviamente está planificada esta obra. Es el desierto, ni más ni menos, y comenzó a operar una de las obras energéticas que tiene más importantes de los últimos años aquí en la Argentina y se llama El Quemado. Es el parque solar más grande ubicado en el departamento de Las Heras, en Mendoza. La inversión asciende a más de 220 millones de dólares. El proyecto marca como un plan nuevo en la cuestión del desarrollo energético nacional y además pone en primer lugar a la provincia, ¿no?, de Mendoza como uno de los principales polos de generación renovable. Qué paradoja, ¿no? Por un lado,
sí,
abre
lo
todo
mismo,
lo que es la explotación minera y por otro lado se alista en la renovación de todo lo que tiene que ver con su energía. Ahora, también la iniciativa fue desarrollada originalmente por la empresa mendocina, o sea, por la empresa Energía Sociedad Anónima, EMESA, y a su vez después la ejecución la hizo la parte de YPF Luz, sería, ¿no?, la parte de luz. Una sola planta va a concentrar más del 11% de la energía solar del país, es decir, que este lugar ya suma, se le suma a nuestro país el 11% de energía solar, más las otras que van apareciendo en distintos otros puntos de toda la Argentina. Y vale destacar que es la primera iniciativa de energías renovables que está ejecutada bajo el régimen de incentivo de las grandes inversiones, este famoso RIGI. Algo que la mayoría de las personas o de los medios están como comunicando como algo bueno, y miren qué posibilidades generó este proyecto y esta inversión, pero depende con qué ojos lo quieras mirar y cómo lo quieras hacer la lectura, cuando sabemos que se va a estar usando un recurso natural que es fuente de energía y que bueno, que además es una inversión que también es privada, ¿no?, que tiene obviamente un saldo a favor, y ahí detrás de esos paneles que están distribuidos a lo largo del desierto en la búsqueda de una ganancia que no la lleva un argentino, claramente. ¿Tenés algo más, Martu? ¿Querés que cerremos con esto?
Vamos a escuchar un poco de música, Lore.
Dale.
A las 21 y cuarto, así que en un rato ya volvemos nuevamente después de escuchar la música.
Unos minutos para reflexionar sobre el ambiente.
Ideas, tips, noticias.
Toda la data que se necesita
para pensar y frenar.
¿Qué hacemos por el planeta?
Sobre medio ambiente y contaminación.
El cambio climático y los mares. Cuando hablamos de cambio climático, muchas veces pensamos en el aire que respiramos, en las olas de calor,
en los incendios forestales.
Pero hay un protagonista silencioso que está recibiendo el mayor impacto: el mar.
El mar.
Los océanos cubren más del 70% del planeta y actúan como reguladores del clima global. Absorben el 90% del exceso del calor provocado por el calentamiento global
y más del 30%
del dióxido de carbono que emitimos. Pero esta capacidad tiene un límite. Hoy, los mares están más calientes, más ácidos y menos oxigenados que nunca.
Están más calientes, más ácidos y menos oxigenados que nunca.
El aumento de la temperatura del mar está derritiendo el hielo polar, alterando las corrientes oceánicas y provocando la migración forzada de miles de especies marinas.
Además,
la acidificación, causada por el exceso
de CO2,
dificulta la formación de conchas y esqueletos en animales marinos como los moluscos y el plancton. Esto no solo amenaza la biodiversidad, también impacta en la seguridad alimentaria de millones de personas. La pesca se vuelve más impredecible. Las especies migran,
cambian de hábito o desaparecen.
Las tormentas costeras son cada vez más intensas, erosionan las playas y afectan comunidades enteras.
Sin embargo,
los océanos también son parte de la solución. Restablecer manglares y praderas marinas ayuda a capturar carbono. Proteger áreas marinas fomenta la resiliencia de los ecosistemas. Reducir la contaminación y las emisiones es urgente y es posible.
Es urgente y es posible.
Cuidar el mar es cuidar el clima, la vida y nuestro futuro.
¿Hacia dónde vamos?
Mapa. Necesitamos a quienes saben leer los relieves. En Hacia Dónde Vamos, abrimos diálogos para analizar el presente y anticipar lo que vendrá.
30 minutitos nos separan de las 10 de la noche, es decir, que son las 9 y 31 ya. Bajó un grado la temperatura, 9 grados, sigue nublado, hay así como una leve niebla. Te cuento cómo va a estar la niebla cuando vayamos para nuestras casas, que ahí se abre un poco más la ruta y vemos el campo. Mándanos un mensajito al 221-508-2447 y si no, conectate por las redes de la UNE, @laUNEOK, tanto en Facebook como en X.
Muy bien. Les decíamos hoy temprano, a las 8 de la noche cuando arrancamos este programa, que estábamos dentro del marco de lo que ha sido el Día de la Diversidad Biológica. El 22 de mayo fue ese día, que es un día internacional, ¿no? Siempre me parece interesante que estos días tienen que ver justamente con poder hacer algún tipo de reflexión, ¿no? Son días como para que uno realmente en el calendario recuerde esto para decir, bueno, che, ¿en qué situación estamos con esta diversidad biológica en la que vivimos y atravesamos? Y por eso ya estamos en comunicación con Alicia de la Colina. Ella es bióloga, es especialista en conservación y forma parte de la Fundación Temaiken. Hola Alicia, ¿cómo estás? María Marta y Lorena te saludan. Gracias por estar ahí del otro lado.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Ahí tenés, además vimos el fondo que tenés unos pajaritos hermosos ahí. Voy a copiármelo, me parece, para tenerlo.
Harías bien porque es una de nuestras joyitas. Hablando de biodiversidad, sí. Este es justamente una de nuestras especies nativas más emblemática. El mundo entero lo compra.
Decinos cuál es.
Sí. De lo lindo que es, mira.
Decinos cuál es el nombre para que la gente que nos está escuchando lo pueda ver, lo pueda buscar.
Este es un ave cantora que se llama Cardenal Amarillo. Bien. Gubernatrix cristata.
Es de acá, de nuestra región, es único en nuestra región.
Bien. En realidad está en Argentina, en la zona del Espinal. Hay una población pequeña, pero hay una población en Uruguay y una mucho más chiquita en Brasil. Así que prácticamente es argentino.
Bueno, ay, cómo se nota que las especies no conocen de fronteras, ¿no? Porque, exacto, sí. Ellos van de un lado al otro. Ahí se pudo apreciar bien. Qué bonito. Bueno, aquí en la Ciudad de La Plata hay un montón. Ahora ahí que lo puedo ver, lo puedo reconocer. Sí,
es un pajarito, es pequeño, vamos a decirle a la gente que está escuchando. Tiene de la mitad para abajo un color más amarillento, ¿no?
Sí, si no distingo más. Es así, se llama que tiene dimorfismo sexual, porque el macho es diferente a la hembra. El macho es casi totalmente amarillo, un poco oliváceo en el lomo, y tiene un copete y un babero negro con un antifaz negro. Eso sí. Es muy característico, ese copete negro, por eso cardenal, ¿no? Cardenal amarillo. Y es y la hembra es diferente, tiene más gris, tiene blanco en su plumaje, y el que canta muy lindo es el macho. Ajá. El que más buscan para robarse, ajá, de la naturaleza es al macho, porque eso, es el que canta.
Sí, y canta como a las 5 de la mañana, te cuento, porque...
Pará, ese es el zorzal.
Ah, ese es el zorzal.
Ubicado que te...
Tremendo zorzal. Yo no tenemos gallos acá y nos canta el zorzal a las 5 de la mañana. Mira,
dijiste para algo, recordarte, sí, lo musical y lindo que es.
Maravilloso.
Dijiste algo muy interesante, Alicia, que esos pájaros justamente corren justamente el riesgo de que los quieren atrapar para hacer un comercio ilegal, ¿verdad?
Totalmente. O sea, recordemos que ningún animal silvestre puede ser mascotizado, ningún animal es mascota, ni las tortugas, ni los pajaritos, la cotorra, ninguno de ellos. Uh-huh. Y lamentablemente este en particular fue tan buscado en los últimos 100 años, tuvo tanta presión por la búsqueda para el tráfico de fauna silvestre, que ahora está en peligro de extinción debido a eso, ¿no? Debido al tráfico de fauna y, por supuesto, la pérdida de hábitat nunca ayuda, ¿no?
Claro.
La poca población que queda encima, le derriban... Él es propio del Espinal, ¿no? Este monte de Espinal, que es el que rodea la región pampeana, claro, desde Corrientes hasta el norte de Río Negro. Esa región del Espinal también es un ambiente muy amenazado.
Sí.
O sea, la pérdida de biodiversidad no es solamente de animales, ¿no? También es de monte en pie, de bosque en pie.
Sí, pensemos.
Eso también está en peligro.
Pensemos los incendios que se vienen dando ya hace varios años. Este último incendio fue terrible, ¿no? Y ahí se pierde un montón de biodiversidad que forman parte los animales, ¿no? Como vos explicabas. Puntualmente, en este 22 de mayo, para hablar del Día Internacional de la Diversidad Biológica, ustedes vienen trabajando en campañas puntuales que tienen que ver con esos animales que son víctimas, lamentablemente, de lo que vos decías, ¿no? Del tráfico, de la pérdida de biodiversidad, y que son ejemplares que cada vez quedan menos en nuestro país. ¿Cuáles son esos que ustedes están trabajando y que son los que más en peligro están hoy en día?
Sí, un poco retomando lo que vos decías en la introducción, ¿no? Estos días nos sirven justamente para replantearnos y analizar y reflexionar cómo estamos. Uh-huh. Y ahí seleccionamos de muchos proyectos de conservación que lleva adelante Fundación Temaiken, nunca solos, siempre trabajando con muchísimos aliados, elegimos estas especies que tienen amenazas muy concretas y muy diferentes, siempre por culpa de las personas, ¿no?
Claro.
Por un lado tenemos el aguaraguazú, que es un cánido que es parecido al zorro, pero mucho más alto. Si el público tiene la posibilidad de googlearlo, de buscarlo en internet, van a ver que es un animal precioso, pero muy raro.
Sí.
La gente no lo conoce. Y en realidad es propio, o sea, de todo el norte del litoral argentino, incluso en el norte de la provincia de Buenos Aires. O sea, acá nomás, en la zona de Ramallo, lo podemos encontrar. En la zona de San Pedro se encontraron varios aguaraguazú. Y la principal causa de muerte, de pérdida del aguaraguazú, es el atropellamiento en ruta.
Claro.
Es el no respetar ese cartel que te dice cuidado con fauna, 120 es la máxima. Bueno, no solamente corre riesgo las vidas humanas, sino también, lamentablemente, nuestra fauna nativa. Entonces, el aguaraguazú, como uno de estos, de estas especies tan valiosas, además de hermosa, ¿no? Que sufre una de estas principales amenazas, es el atropellamiento. Y después, bueno, cuando la gente del campo, sobre todo, ¿no?, en los ámbitos rurales, que encuentra cachorros, son muy tiernos, la gente se enternece, ¿y qué hacen? Se los llevan para la casa, ¿no? Una vez más, a veces sin saberlo, porque suele pasar, ¿no?, que encuentran o cachorros de aguaraguazú, cachorros de gato montés, y se los llevan a la casa como si fuera una mascota.
Sí. Ahora, ¿cuánto tiempo?
Condenándolos.
Claro, porque además yo pienso, ¿cuánto tiempo lo podés tener en tu casa ese tipo de animales? No es algo que lo vas a domesticar, va a ser casi imposible.
Bueno, es re importante lo que decís,
claro.
Porque uno puede domesticar, o sea, lo que se domestica es la especie.
Claro.
Y después de años, siglos, milenios de trabajar con la especie. ¿Qué es lo que el ser humano hizo con el perro, con el gato, con la oveja, con la cabra, con el caballo? Esas son las especies domésticas que evolucionaron para entenderse con nosotros. Mientras que un animal que nació en silvestría, que nació en la naturaleza, no evolucionó con la especie humana para entendernos. Entonces
claro.
Es un animal salvaje.
Claro.
Y es como que en algún momento, o sea, no, nunca va a perder su salvaje.
Su instinto, claro, es parte de la especie.
Y en algún momento algo va a suceder que va a ser un quiebre para que continúe en ese ámbito privado de una casa, imagino, ¿no?
Totalmente. Se puede amansar y lamentablemente vemos muchísimos casos de gente amansando carpinchos, gato montés, pero en algún momento, por supuesto, en la revolución hormonal de ese animal, cuando se quiera reproducir, no hay quien los detenga.
Y no.
O sea, realmente pasa a ser un problema.
Sí.
Un problema para las personas y un problema para la salud de esas personas.
Sí, yo recuerdo la cuestión con los monos. Había habido una época en donde adoptaban monos bebés y los tenían como hijos. Y ahora hay una película que salió en la plataforma de Netflix en donde uno de los monos como que se revira y los empieza a matar a todos. Y digo, ¿qué más, no? Porque la gente es constante con esto. ¿Y cómo intentamos invadir y transgredir la biodiversidad?
Sí, los límites que la naturaleza pone, ¿no? También, todo
totalmente.
El tiempo.
Totalmente. Lo que pasa es que también llevamos, o sea, hay algo que tenemos que entender como personas, como especie humana que somos, que necesitamos de la naturaleza.
Claro.
Todo nuestra calidad de vida depende de la biodiversidad, los medicamentos, las fibras que vestimos, la madera para los muebles, la comida, o sea, toda la combinadas. Bueno, hay un montón de cosas sintéticas, pero la realidad es que la comida viene de la naturaleza. Entonces, atentamos contra nosotros mismos cuando hacemos, o sea, cuando dañamos el sistema, cuando justamente favorecemos esa pérdida de biodiversidad. El sistema en algún momento va a colapsar y las principales víctimas vamos a ser nosotros.
Falta ahí una conciencia, ¿no?, de la gente. Ustedes trabajan mucho en tema de educación ambiental también, ¿no?, de tratar de bajar esta línea para que la gente vaya como entendiendo esto que vos decís. A veces cuesta más, a veces cuesta menos seguramente. A lo largo de tus años trabajando, ¿cómo ves esa situación? ¿Cómo ves ese ida y vuelta con la gente respecto de entender estas situaciones de la naturaleza?
Mira, debo confesar que yo hace unos años era bastante escéptica. Yo escuchaba en la facultad, o sea, yo ya hace 15 años que me doctoré de la facultad de la Universidad de Buenos Aires, y cuando hablábamos de que lo importante es la educación ambiental, y yo decía, pero no alcanza con la educación ambiental. Y ya viviéndolo de este lado, trabajando incluso con muy profundamente con esta especie en particular, que es el cardenal amarillo, veo el poder que tiene la educación, o sea, de cómo ha cambiado, ¿no?, a lo largo de los años. Yo materno, tengo dos hijos, y mis hijos te hablan en un lenguaje y te hablan con un respeto. Por supuesto que las aves no son para estar en jaula, y ni se les ocurre que un mono es para enjaularlo y cazarlo. No te tiran ni un papelito al piso, pero porque eso ya lo hablan en el colegio. Eso es educación ambiental. Sí. Mi generación no lo hablaba, no hablábamos de las amenazas de la biodiversidad, no teníamos ese, no hablábamos de contaminación tampoco.
No, y
yo
lo que
ahora se instaura un poco más el tema.
Sí, y lo que se puede observar también es, nosotras también maternamos, es que los nuevos manuales de estudio, los nuevos antologías, ¿no?, que arman los profesores, la cuestión de la biodiversidad, de la ya no hablan de flora y fauna, sino de biodiversidad, cambiaron los conceptos, o sea, los términos para armar un concepto más general. Ya no es como algo aparte que se estudia, sino que ya lo están integrando. Cuando ven geografía ya hablan de de esto. Y nosotros era como, bueno, el medio ambiente, que hoy nosotros hablamos de ambiente.
Sí, totalmente. Sí. Es que me parece que hay una evolución, más allá del optimismo que uno pueda tener, porque bueno, para trabajar en conservación, claramente somos personas muy optimistas, pero más allá del optimismo, realmente vemos el resultado. Yo voy mucho al campo, hago muchas campañas de campo para monitorear cardenales amarillos. Cada vez que nosotros recibimos del tráfico, ¿no?, las policías nos traen cardenales incautados, que están por ser vendidos o traficados a otro país. Bueno, nos traen aves incautadas y nosotros nos encargamos de recuperarlos y prepararlos para que vuelvan a la naturaleza. Y vamos y los llevamos a la naturaleza y nos quedamos varios meses viendo cómo les va a la naturaleza. Claro. Y para poder hacer eso, tengo mucho contacto con las personas, la comunidad local. Y ellos mismos me cuentan un montón de veces, ay, sí, antes era re común ver el cardenal, pero ahora ya no. Y antes los atrapábamos, los teníamos en jaula, y venían, la típica, venían de Córdoba, venían de la ciudad, venían de acá.
Claro.
Nos pedían cardenales, pero ahora no, ahora ya sabemos que eso está mal, que si no, no quedan más. Ya hay una conciencia colectiva de que cada vez hay menos de diferentes especies y buscan cuidarlo más.
¿Se está multando?
No, hay que hacer más.
Te hago una antes de vos, Lore, te consulto. En la ciudad de Buenos Aires, que es por ahí el ámbito, o en la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito donde vos te movés, es como que esa práctica de tener enjaulado a los pájaros, de este intercambio de compra y venta, está media como desapareciendo. ¿Qué está más fuerte en el interior de la Argentina eso? En otras provincias por ahí todavía tienen ese arraigo de esa idea de enjaular los pájaros.
Sí, yo odio verlo así, pero es una realidad. Sí. Tenemos una cultura horrible que hay que cambiar, porque eso no es una identidad, eso no es algo identitario del argentino. Lo podemos cambiar y no dejaríamos de ser
argentinos. Por eso, ¿qué tal?
Hay que dejar los malos hábitos, pero la realidad es que sí, hay muchos pajareros, le decimos nosotros, hay una cultura de tener aves y aves silvestres, ¿no? Porque no alcanza el canario. El canario es una ave doméstica. O sea, esa se podría tener y tener de todos los colores. No les alcanza, quieren un ave silvestre. hay que entender bien por qué, ¿no? Pero sí hay mucha cultura más en el interior, pero la realidad es que los grandes decomisos pasan por Buenos Aires. O sea, Buenos Aires como gran urbe,
sí.
¿Sí? Sigue siendo el lugar donde se concentran y se venden muchas, muchísimas aves silvestres. No solo el cardenal, ¿no? Hay otras aves que también sufren este padecimiento. Entonces, yo no sé si es el porteño que quizás se disuelve un poco más, porque somos muchas más personas en la ciudad, entonces el pajarero pasa un poco más desapercibido, pero ya no es solamente en el interior. En el interior te diría que cada vez lo vemos menos, hay provincias que son más que está más arraigado, lamentablemente en San Juan todavía hay muchas aves traficadas, en Entre Ríos aparecen muchos decomisos muy grandes, y decomisos grandes de 50, 100 animales, en jaula, en termos, en cajitas, en vasitos térmicos, o sea, de manera muy... con un bienestar animal bajísimo, ¿no?
Sí.
Deplorable.
Impresionante.
Sumo que el tráfico de fauna en la Argentina es el tercer negocio ilícito más lucrativo, y aquí en Argentina es el 60% de los animales son que están atrapados son aves. Sí, es como que la gente permite que todavía el pajarito ande en jaula, como que no le cuesta verlo, quizás si fuera otra especie llama más la atención. Pero también hablemos de las multas, ¿no? Por ejemplo, en Santa Fe una multa es de 40.000 pesos.
Claro, es como muy...
falta ajustar la normativa, sin lugar a dudas, y hay cosas muy dispares, ¿no? O sea, a mí, de nuevo, gracias al proyecto Cardenal Amarillo, me toca recorrer muchas provincias de Argentina, porque es un ave que está presente en Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Río Negro y bueno, y sur de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros vamos a liberar a todos esos lugares, entonces me toca justamente interactuar con autoridades de todas esas provincias, y lo que vemos es que, o sea, siempre hay mucho involucramiento por parte de las autoridades, porque ellos son los que decomisan y por eso nosotros podemos hacer liberaciones, y si ellos decomisan es porque hay alguien que denuncia.
Claro.
Así que hay involucramiento, hay actividad, la gente ve que su denuncia sirve, entonces hay movimiento de fiscalización, pero después también es muy frustrante para algunas autoridades, algunos fiscalizadores que de repente hacen un decomiso, es la tercera vez que decomisan a la misma persona y lo único que le pueden incautar es una jaula.
Claro.
Y una multa de 80.000 pesos, como decís vos, en Santa Fe que está desactualizado de 40.000, en La Pampa ya ajustaron un poco más, a veces es el equivalente a 5 tanques de nafta.
Sí, pero no, ahí claro. Estaba leyendo, claro, acá en Provincia de Buenos Aires es por use de combustible, pero hay una actualización que dice que en Mendoza, por ejemplo, un cóndor va entre los 350.000 pesos, y yo, ¿cómo? O sea, no tiene precio el cautiverio de un cóndor o de un cardenal, de nadie tiene precio.
Estás hablando de vidas, ¿no? De animales.
¿Cómo te vas a incautar un cóndor, entendés?
No,
es como ilógico de pensar.
Para nosotros,
también, obviamente, pero
bueno,
hacen.
También venimos de una cultura donde yo tengo el recuerdo de mi abuelo armando las jaulitas y viendo como el pajarito le pisaba la pajarita y te ponían los huevitos.
Pero capaz
y todos
que eran los canarios, ¿no? Porque los canarios vos decías que sí, digamos.
Los canarios son legales, o sea, es un ave que ya hace muchísimos, o sea, estamos hablando de muchísimo tiempo, son décadas, es más de 100 años que la especie ya no está en la naturaleza, vive solamente bajo cuidado humano, sí. Y es una especie que ya prácticamente evolucionó con las personas. Estamos hablando de el perro, creo que, por ejemplo, tiene 17.000 años de antigüedad.
¡Qué increíble! 17.000
años que convive con el ser humano. Ya tiene, y cuando digo evolucionó, es que ya llega a un nivel donde ambas especies, al convivir, se van adaptando mutuamente. El perro te interpreta el rostro, te interpreta el movimiento de cejas, tu orientación de los ojos.
El tono de la voz.
Esa fineza. Claro, sí. Es justamente por la convivencia. Un lobo eso no lo hace, no, claramente. Claro. El lobo interpreta que si vos le mostrás los dientes, le estás gruñendo. El perro entendió que mostrar los dientes es algo positivo en los humanos.
Claro.
Está totalmente contrapuesto.
Una sonrisa, entonces, tal cual.
Claro, entonces imagínate la importancia de la convivencia, pero eso es a nivel especies, es hijos de hijos de hijos de hijos.
Claro.
Y eso no es posible con un animal, un individuo que vos te lleves a tu casa. Eso es daño directamente, no, no es, podrás amansarlo, pero en algún momento, como decíamos antes, o sea, no deja de ser salvaje, es mucho más el daño que le provocás a ese individuo y a la especie que lo que vos, la satisfacción tuya propia. Si tenés gato, perro, canario, no te alcanza. Si querés tener contacto con un animal que obviamente es hermoso, pues de hecho soy re bichera yo también, ¿no? Pero bueno, hay un límite, o sea, tal si cual. Lo estés en la naturaleza, domésticos en mi casa.
Alicia, te agradecemos mucho que te hayas tomado este rato con nosotras. La verdad que está bueno para seguir charlando en algún otro momento sobre todas estas especies. Sí, además, las especies que tenemos en nuestra Argentina, sobre todo los pájaros, ¿no? Como decía Lore, que son migrantes, que van y vienen, que no saben de fronteras. Me parece que está bueno como para hacer algún día una caracterización típica de cuáles son los que más en peligro están y charlar con vos sobre eso, así que va a ser muy interesante.
Cuando quieran, y es justamente como dice Lore, nosotros lamentablemente la gente de afuera está diciendo Asia, Europa, los traficantes de Asia y de Europa vienen a robar aves cantoras a la Argentina. Somos principalmente exportadores de aves cantoras, así como Brasil es de citácido, ¿no? De loros, cotorras. Vienen a buscar a la Argentina estas aves chiquitas, cantoras. Bueno, somos como el principal mercado, evidentemente.
Qué triste, y pensar que después tienen un gran viaje y quién sabe cuántos llegan, o sea, es horrible, horrible. Sí.
Siempre es muy feo.
Lamentablemente sí.
Muy feo, pero hay
como la alternativa.
Hay buenos finales, o sea, nosotros tenemos muy buena tasa de éxito, o sea, un ave que fue capturada por el tráfico ilegal se puede devolver a la naturaleza, puede sobrevivir. Yo he visto estos cardenales pasar 6 meses en Temaiquén, en el centro de recuperación, ala quebrada, pata, vuelven a la naturaleza y vuelven a tener pareja y crías. Yo he visto pichones de estos.
Qué bueno, bueno.
Rescatados.
Es una linda noticia que en el caso de las aves, una vez que uno las rescata, las puede volver a insertar en su hábitat natural, así que...
Lleva trabajo. Hay que pasar por centro de rescate, no es abrir una jaula.
No, claro.
Tiene que pasar por un centro de rescate, pero se puede.
Muy bien. Bueno, Alicia, te agradecemos un montón. Gracias por este rato aquí en Hacia Dónde Vamos. Y quedamos en contacto, ¿sí?
Gracias.
Gracias.
Adiós.
Bueno, Alicia de la Colina, entonces, bióloga y especialista en conservación de la Fundación Temaiquén, y con esta idea, ¿no?, de poder recuperar estos animales que están dentro de la biodiversidad de nuestro país y que se puedan volver a reinsertar en la naturaleza, siempre pasando por una recuperación previa. Así que bueno.
El mundo cambia cada segundo.
Las preguntas se multiplican.
Y las respuestas están en construcción. Los martes
a las 20
nos detenemos para mirar el mapa y entender hacia dónde vamos.
¿Hacia dónde vamos?
Con Lore y María Marta Calcopietro.
Por la ULE.
El alma y el cuerpo.
Bueno, Lore, llegamos ya y 58. Impresionante. Y re buena la música que nos seleccionaron, la verdad. Que gracias, Guido Sarachi, que estuvo ahí con sus manos mágicas detrás de los controles. No, gracias.
Feliz día, Guido. Yo te saludo en persona.
Sí. Yo saludé.
Y Marta te dio nuestro regalo.
Yo saludé en general. Ay, te traje un regalo a vos y a Lore. Sí. Sí, sí.
Sí, María Marta te dio el regalito.
Sí. Bueno, es un regalo para cada uno que imagino que ya lo...
Con pistacho.
¿Ya lo probaron? ¿Ya lo comieron?
Sí,
está bien.
Sí, a esta hora ya estamos con hambre. Sí. Esto fue ¿Hacia dónde vamos?
Así es, hasta las 10 de la noche, como todos los martes, desde las 20 horas, tratando de hacer una revisión ambiental y socioambiental de lo que pasa, no solamente en nuestra región, sino también en todo el país, en todo el mundo en realidad, ¿no? Haciendo como un reconto de todo lo que viene sucediendo, cosas graves vienen sucediendo, pero bueno, hacemos un recorte ahí nosotros de lo que nos parece que
y hablamos
que es más
un poco de aquello que no sucede y que no se habla en otros,
tal
en
cual,
otros medios.
Tal cual.
Así que la propuesta es que el martes que viene, a partir
nuevamente,
de las 8 de la noche.
Sí, saludemos antes a Vic Rubino, le mandamos un abrazo grande, a Agus Titarelli también que está allí en las redes. A Guido, gracias. Lore Calcopietro,
gracias
María
Marta a ti también.
Calcopietro, también aquí quien les habla. Y todo tuyo, Lore. Nos reencontramos el martes próximo. Entonces.
Sí, el martes próximo, a las 8 de la noche.
Gracias.